Recepción, Dirección General. 2. La corporación aboca conocimiento, oficina jurídica, y procede al análisis del proyecto para expedición de términos, coordinación de control y monitoreo, cuencas, educación ambiental, etc. 3. Diseñados los términos de referencia, la oficina jurídica requiere al dueño del proyecto para la notificación sobre los lineamientos a seguir y determina si debe diseñar plan de manejo, diagnóstico de alternativas o estudio de impacto ambiental. 4. El dueño del proyecto, una vez elabore el respectivo estudio ambiental, lo radica en recepción. 5. Recepción envía el documento a Secretaría General. 6. Secretaría General lo traslada a la oficina jurídica para abocar conocimiento y emite auto y solicita notificación. 7. Jurídica distribuye el estudio ambiental para su análisis dependiendo del tipo de proyecto, pudiendo ser remitido a control y monitoreo, educación ambiental, cuencas, etc., y la liquidación de la visita al área del proyecto. 8. Las coordinaciones envían a jurídica la liquidación de la visita. 9. La oficina jurídica notifica al dueño del proyecto sobre el pago de la visita al área del proyecto. 10. La coordinación delegada elabora y remite el informe respectivo de la visita. 11. La oficina jurídica, dependiendo del informe, si es viable o no el otorgamiento de permisos o licencias, plasmándolo en una resolución. 12. La oficina jurídica envía la resolución proyectada a la Secretaría General para su numeración. 13. Secretaría General corre la resolución a la Dirección General para su firma, y luego de ello, es devuelta a la oficina jurídica. 14. La oficina jurídica envía comunicación al dueño del proyecto para su notificación del otorgamiento y cancelación sobre los servicios de evaluación. 3. 12. Patrimonio arqueológico y cultural. La Constitución Política de Colombia de 1991, establece en el artículo 63 que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Igualmente establece el artículo 72 que el patrimonio cultural de la nación es bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica. Por su parte, la Ley 397 de 1997, en su artículo 14 referente al Registro Nacional de Patrimonio Cultural, establece que la nación y las entidades territoriales estarán en la obligación de realizar el registro del patrimonio cultural. Las entidades territoriales remitirán periódicamente al Ministerio de Cultura sus respectivos registros, con el fin de que sean contemplados en el Registro Nacional del Patrimonio Cultural. El decreto 833 de 2002, en su artículo 14, en cuanto al registro de bienes integrantes del patrimonio arqueológico, indica que es competencia del Instituto Colombiano de Antropología e Historia llevar un registro de bienes integrantes del patrimonio arqueológico, el cual tendrá propósitos de inventario, catalogación e información cultural. Por lo anterior, en caso de que se detecten yacimientos arqueológicos durante la ejecución del proyecto, se debe informar al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICAN. 4. Otras normas de interés. 4.1. Salud ocupacional y seguridad industrial. La salud ocupacional y seguridad industrial es un tema reglamentado en Colombia, el cual busca la protección de los trabajadores a los riesgos laborales y la prevención de enfermedades profesionales. La normatividad exige que toda empresa debe contar con un plan de salud ocupacional y seguridad industrial, el cual debe tomar en cuenta las siguientes normas. Ley 9 de enero 24 de 1970. Por la cual se establece el Código Sanitario Nacional. Ley 52 de 1993, junio 9, por medio de la cual se aprueban el convenio número 167 y la recomendación número 175 sobre seguridad y salud en la construcción, adoptados por la 75ª reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1988. Resolución 2400 de mayo 22 de 1979, por la cual se establece el Estatuto de Seguridad Industrial. Resolución 2413 de mayo de 1979, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad Industrial para la Industria de la Construcción. Resolución 8321 de agosto 4 de 1983. Por la cual se dictan normas sobre protección y conservación de la audición de la salud y bienestar de personas. 4. 2. Participación ciudadana. Resolución 2013 de junio 6 de 1986, por la cual se establece el reglamento para la organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en lugares de trabajo. Resolución 10 de marzo de 1989, que establece el reglamento de la organización y funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional. Resolución 1792 de mayo 3 de 1990, por el cual se establecen los valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. Resolución 1075 de marzo 24 de 1992, por la cual se reglamentan actividades en materia de salud ocupacional. Decreto 1281 de junio 22 de 1994, por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo. Decreto 1772 de agosto 3 de 1994, por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales. Decreto 1832 de agosto de 1994, por el cual se adopta la tabla de enfermedades profesionales. Manual de señalización del Ministerio de Transporte. Mayo de 2004. Incluye los dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia. Participación ciudadana. La Constitución de 1991 calificó la participación como principio fundamental del Estado y fin esencial de su actividad, se comprometió con el reconocimiento y protección a la diversidad étnica y cultural, al tiempo que consagró el derecho colectivo de toda persona a gozar de un ambiente sano y a participar en las decisiones que puedan afectarlo. De otra parte, la política ambiental, al igual que la económica y social, fue identificada como parte del plan de desarrollo, mientras que el gobierno, por mandato constitucional, asumió el compromiso de propiciar la participación de los representantes de las comunidades indígenas en las decisiones sobre explotación de recursos naturales en sus territorios. La participación transforma al sistema democrático, le da otro dinamismo, le concede un canal de relación permanente entre gobernantes y gobernados. La actuación conjunta permite que las decisiones sean más razonadas, que sean el producto de un mayor consenso, que se conozcan mejor los problemas que aquejan a una sociedad y que se busquen de manera mancomunada las posibles soluciones. La participación permite que se transparente la actuación del gobierno, evitando de manera efectiva gran parte de los comportamientos corruptos. Asimismo, ante la aparición de conductas reprochables, facilita la asunción de responsabilidades y eventualmente la aplicación de sanciones. La Política Nacional Ambiental actual identifica la participación como estrategia para lograr su objetivo, en la medida que permitir la adopción de las responsabilidades y valores ambientales, la cogestión y el control social en la evaluación de la gestión por parte de los diversos estamentos de la sociedad civil, los instrumentos jurídicos y los procedimientos administrativos, se conciben como parte de las herramientas de política ambiental. Los primeros hacen referencia a las acciones de tutela, las acciones de cumplimiento, acciones populares, entre otras. Los procedimientos administrativos son aquellos que abren los procesos de decisión gubernamentales al escrutinio público. A nivel mundial, la evaluación de impacto ambiental ha sido reconocida como el procedimiento administrativo por excelencia, cuya principal característica es la participación de la ciudadanía. La gestión ambiental bajo el marco de la Ley 99-93 abrió nuevas posibilidades de participación ciudadana en distintas instancias y para diversos fines. La Ley 99 de 1993 estableció, por ejemplo, que cualquier persona natural o jurídica, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. Artículo 69. La Ley 99-93 también establece el procedimiento general para audiencias públicas sobre decisiones ambientales en trámite, artículo 72, acciones populares, artículo 75, formulación de derechos de petición, artículo 74, y acciones de cumplimiento, artículo 77, en materia ambiental. Adicionalmente, la Ley 188 de 1995 señaló que la concertación y participación ciudadana para el aumento del capital social es necesaria en los procesos de planificación y gestión, control y evaluación, así como en la incorporación de lo ambiental en las políticas, programas y proyectos de los sectores del Estado de ENP, 1995-251. Es evidente que la existencia de espacios efectivos de participación en los procesos de decisión gubernamentales mejora la calidad de las decisiones, aumenta su legitimidad y restringe las posibilidades de discrecionalidad administrativa. En la tabla 4.1 se presentan las normas que establecen mecanismos de participación de la comunidad para la gestión ambiental, las cuales deberán considerarse en el desarrollo de los proyectos y actividades. Tabla 4.1. Normas sobre la participación ciudadana en gestión ambiental, consulta pública y participación ciudadana. Ley 99 de 1993. Artículo 72. Audiencias públicas administrativas sobre las decisiones ambientales en TRMITE. Se definen los procedimientos de participación y convocatoria de participación ante la ejecución de obra o actividad que pueda causar impacto negativo al medio ambiente o cuando fuere manifiesta la violación de requisitos exigidos para el otorgamiento de permisos, licencias ambientales. Ley 388 de 1998. Artículo 24. El alcalde distrital o municipal, a través de las oficinas de planeación o de la dependencia que haga sus veces, será responsable de coordinar la formulación oportuna del proyecto del plan de ordenamiento territorial y de someterlo a consideración del Consejo de Gobierno. En este marco y a fin de obtener las licencias y los permisos necesarios, licencia urbanística, entre otras, para la operación, la selección del emplazamiento del relleno sanitario estará sujeta a la discusión y aprobación del plan de ordenamiento por parte de las entidades competentes y de la comunidad local, que participará en el proceso con relación al uso territorial de su región. Si un predio específico no está incluido en el plan de ordenamiento, la autoridad ambiental formula una recomendación para incluirlo, sugiriendo una modificación del plan de ordenamiento. Decreto 2820 de 2010. Artículo 15. Participación de las comunidades establece que se deberá informar a las comunidades el alcance del proyecto, con énfasis en los impactos y las medidas de manejo propuestas. De igual manera establece que en los casos en que se requiera, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 99 de 1993, en materia de consulta previa con comunidades indígenas y negras. Artículo 19. Contenido básico del diagnóstico ambiental de alternativas. Establece que deberá ser elaborado de conformidad con la metodología general para la presentación de estudios ambientales de que trata el artículo 14 de dicho decreto y los términos de referencia expedidos para el efecto. Es así que dentro de los requisitos se establece realizar una identificación de las comunidades y mencionar los mecanismos utilizados para informarles sobre el proyecto, obra o actividad fuente. Adaptado por el autor. 2016. 4. 3. Consulta con comunidades negras o indígenas. La realización de la consulta previa con comunidades indígenas o negras tiene su fundamento constitucional en el artículo 330, parágrafo de la Constitución Política. Tanto la Constitución como el Convenio 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991, establecen el requerimiento de la consulta previa con comunidades indígenas o negras. Dentro de la Ley 99 de 1993, se consagró la realización de la consulta previa, como un mecanismo de participación ciudadana, en los siguientes términos. La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y negras tradicionales, de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Nacional, y las decisiones sobre la materia se tomarán, Previa consulta a los representantes de tales comunidades con el objeto de definir el procedimiento a través del cual se realizan las consultas previas a las comunidades indígenas o negras, se expidió el decreto 1320 de 1998 que determina las condiciones generales y el procedimiento a través del cual deben llevarse a cabo las consultas previas dentro del trámite de las licencias ambientales y los permisos para el uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables. El convenio 169 exige el compromiso del Estado para proteger los derechos de estos pueblos a los recursos naturales existentes en sus tierras, lo cual comprende el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. Como los minerales o los recursos del subsuelo pertenecen al Estado o pueden existir derechos sobre otros recursos existentes en sus tierras, el gobierno debe establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier proyecto localizado en sus tierras. Según el convenio No. 169, los pueblos indígenas tienen derecho a participar, siempre que sea posible, en los beneficios que reporten tales actividades y a percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. Con el convenio 169, han quedado plasmados derechos fundamentales de las comunidades indígenas, como son el derecho a los recursos naturales existentes en sus tierras, la participación en su utilización, administración y conservación, la consulta previa cuando se vayan a realizar obras o proyectos en sus territorios, la participación en los beneficios que reporte la actividad y la indemnización de los daños que se les ocasione por esta causa. El convenio 169 de la OIT adoptado por al 76A. Reunión de la Conferencia General de OIT, Ginebra 1989, fue ratificado por el gobierno colombiano mediante la Ley 21 de 1991. Esta ley solamente se encuentra reglamentada en lo relativo a la consulta previa en materia ambiental, a través del decreto 1320 de 1998. El decreto 1320 establece la consulta previa como un requisito dentro del proceso para la obtención de la licencia ambiental. El decreto 1320 de 1998 cobija solamente una mínima parte del tema, ya que se limita a fijar el procedimiento para realizar la consulta previa de los proyectos sujetos a licencia ambiental o que requieren permisos para el uso, aprovechamiento y explotación de los recursos naturales renovables. Sobre el decreto 1320 de 1998, la propia Corte Constitucional en el caso de los Emberacatíos determinó ordenar a los Ministerios del Interior y del Medio Ambiente la inaplicación del decreto 1320 de 1998 en este proceso de consulta, por resultar a todas luces contrario a la Constitución y a las normas incorporadas al derecho interno por medio de la Ley 21 de 1991. En 1999 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1122 de 1999, el cual reguló entre otras materias las relacionadas con la supresión de trámites. Este decreto señaló: 1. La elaboración por parte del IGAKE en el plazo de un año desde la entrada en vigencia del decreto de una cartografía referenciada sobre las áreas donde existan asentamientos de comunidades indígenas o negras. 2. Estableció el mecanismo para resolver los casos en que no se logren acuerdos en las audiencias públicas con las comunidades indígenas o negras, en cuyos territorios se exploten recursos naturales renovables. 3. Definió la función social y ecológica de los resguardos indígenas. No obstante lo anterior, este decreto perdió vigencia como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad por la Corte Constitucional de las facultades presidenciales con base en las cuales este fue expedido el mencionado decreto. En el presente año, el Gobierno Nacional expidió el decreto Ley 266, que reguló nuevamente aspectos relacionados con la supresión de trámites y otras materias, el cual en la actualidad tampoco se encuentra vigente debido a la declaratoria de inexequibilidad total por parte de la Corte Constitucional. El convenio No. 169 establece la consulta a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, consultas que deben efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Frente a esta disposición ha existido de tiempo atrás una disparidad de criterios, ya que las organizaciones indígenas han reclamado la consulta de todos los proyectos de ley, de decreto y, en general, de cualquier disposición de carácter nacional, regional o local que consideren susceptibles de afectarlos. Por su parte, el Gobierno Nacional ha sostenido que primero es necesario determinar el alcance del objetivo y el alcance de la norma y determinar mecanismos para realizar tal consulta. Lo cierto es que, hasta el momento, no se ha expedido una reglamentación clara que defina la forma como se aplicará este instrumento. El convenio 169 determina igualmente que los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, así como a controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Aunque estas disposiciones no cuentan con mecanismos concretos para su instrumentalización, constituyen los principios filosóficos básicos sobre los cuales las comunidades indígenas reclaman sus derechos al autodesarrollo dentro de sus territorios. En el convenio 169 se regulan las condiciones que deben ser tenidas en cuenta por el gobierno para formular y desarrollar políticas, planes, programas y proyectos dentro de los territorios indígenas. El convenio establece que dichos pueblos deben participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. Dentro de los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan indígenas debe primar el mejoramiento de las condiciones de vida, de trabajo, el nivel de salud y educación. 4.4. Prevención de desastres y manejo de vulnerabilidad en asentamientos humanos. La Constitución Política de Colombia, inciso segundo, establece que son fines del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y asegurar la convivencia pacífica, e igualmente señala que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. El 13 de noviembre de 1985, a partir del desastre del VN del Ruiz, se crea en Colombia el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, como una red institucional sistémica, responsable de coordinar todas las acciones encaminadas a la prevención y atención de desastres en todo el territorio nacional. El Gobierno Nacional, a través del Decreto 919 de 1989, emitido por la Presidencia de la República, organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres SNPAD, que tiene entre sus objetivos integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y atención de las situaciones de desastre o calamidad. Dicho decreto establece que la Oficina Nacional para la Atención de Desastres elaborará un Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, PAD. En enero 13 de 1998, mediante el Decreto 093, se adoptó el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, PAD, incluyendo los objetivos, principios, estrategias, programas y subprogramas que deben regir las actividades del sistema. El Plan Nacional de Prevención de Desastres constituye una de las herramientas fundamentales en apoyo de la Política Nacional de Desarrollo, por cuanto contiene las directivas, objetivos, estrategias y acciones que orientan las actividades intersectoriales e interinstitucionales en materia de prevención, en concordancia con la problemática nacional de desastres y de las prioridades que derivan de ella para la reducción de los impactos socioeconómicos que afectan el desarrollo sostenible del país. Según el Decreto 093 de 1998, los MPAD deben estar conformados por los siguientes programas. Programa para el conocimiento sobre riesgos de origen natural y antrópico. Programa para la incorporación de la prevención y reducción del riesgo en la planificación. Programa de fortalecimiento del desarrollo institucional. Programas para la socialización de la prevención y la mitigación de desastres. Dentro del segundo programa se destaca que el plan debe incluir el manejo y tratamiento de asentamientos humanos y de infraestructura localizados en zonas de riesgo. Se deben elaborar inventarios de vivienda en riesgo a nivel municipal, impulsar programas de reubicación, mejoramiento y protección de vivienda y del entorno en zonas de riesgo, promocionar la reglamentación de usos del suelo y el ordenamiento territorial con fines preventivos y de mitigación de riesgos. Según el Decreto 919 de 1989 y el Decreto 093 de 1998, todos los municipios del país deben a su vez formular y aplicar su Plan Local de Emergencia y Contingencias PLEC. Los PLEC corresponden a las actuaciones locales y se deben derivar del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. La Dirección de Prevención y Atención de Desastres PA del Ministerio del Interior y de Justicia es la entidad coordinadora del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres SMPAD y la ha liderado el apoyo a los municipios para que estos desarrollen e implementen los PLECs.